Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Orgullo de Griñán y orgullo de Chávez, como para olvidarlo un día como hoy. Así lo gritaba eufórico el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hace poco más de mes y medio, subido al escenario en un acto de la campaña electoral andaluza. Como un boomerang, estas palabras resuenan hoy con más fuerza, si cabe, después de que el Tribunal Supremo, ya sabes, pues haya ratificado que el expresidente andaluz y del Partido Socialista, José Antonio Griñán, tendrá que pasar 6 años en prisión, condenado por malversación. 6 años de cárcel por consentir el mayor fraude de la historia en España. A día de hoy es realmente difícil pensar que tanto Chávez como Griñán pues no estuvieran al corriente de ese sistema clientelar de ayudas públicas que durante años estuvo vigente en Andalucía para beneficiar a empresas y cargos afines al Partido Socialista. La trama de los ERE se repartió de forma ilegal casi 700 millones de euros. ¿Y Griñán y Chávez no se enteraron de nada?
Yo no dudo que el señor Chávez y el señor Griñán se hayan llevado nada para su pecunio personal. Pero hay una cosa que es clara, que es la cuestión política. Y yo me pregunto, si usted siendo consejero de la Junta de Andalucía, se le han pasado por las narices 680 millones de euros y no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿qué clase de consejero de Economía y Hacienda es usted?
Argumento que el abogado Joaquín Muekel nos dejaba esta mañana en Herrera en COPE. Te recuerdo que Muekel fue el abogado de Merca Sevilla, el origen, la génesis de la trama de los ERE y el primer hilo del que se tiró para deshacer el ovillo del fraude. Ahora viene la pregunta inevitable. ¿Irá Griñán a la cárcel? Pues es muy pronto para una respuesta. Primero porque la sentencia del Supremo no se va a notificar hasta septiembre, quizás octubre, y hasta ese momento no se va a activar ningún mecanismo para que Griñán entre en prisión. A partir de ahí, la defensa del expresidente andaluz pondrá en marcha todos los mecanismos a su alcance para impedir que Griñán entre en la cárcel. Primero, acudiendo al Tribunal Constitucional, presentando lo que se conoce como incidente de nulidad y pidiendo amparo a este Tribunal de Garantía. Con este recurso, la defensa confía en que la Audiencia de Sevilla suspenda provisionalmente la ejecución de la condena. ¿Pero qué ocurre? Pues que con la reciente doctrina del Constitucional no cabe esa suspensión para condenas superiores a 5 años por delito de malversación y la condena de Griñán, te recuerdo, es de 6. Si este paso no se puede dar y la defensa no consigue suspender provisionalmente la ejecución de la condena, el siguiente paso, el segundo camino, es solicitar ya el indulto del gobierno. Lo avanzaba el propio abogado de Griñán, el ex fiscal José María Calero.
Hay también la posibilidad del indulto y todo eso en relación, lógicamente, con la petición de suspensión de la ejecución del fallo para, bueno, intentar evitar la entrada en prisión y poder aplazarla al momento en que finalmente el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse.
Pues estos son los escenarios posibles a esta hora: recurso al Constitucional y solicitud de indulto. El gobierno de momento no adelanta acontecimientos, no quiere comentarlo, pero el tiempo corre en contra de Griñán y de los otros ex consejeros socialistas también condenados con penas de prisión. Mientras Pedro Sánchez esté en la Moncloa, pues siempre será más fácil, siempre será posible el indulto. Ya sabemos que tiene el dedo fácil para ello. Indultó a Junqueras, a Romeva, a Rull y compañía. Pero el PSOE está en ciclo electoral y sabe que fuera del gobierno, Griñán podría acabar en prisión. La edad de Griñán, 76 años, no evitaría su entrada en la cárcel, pero quizás sí podría ser un argumento para adelantar ese indulto del que, como te digo, el gobierno no quiere hablar por el momento, aunque parece fácil que lo tenga ya en la cabeza. Pues hay más noticias destacadas a esta hora, noticias que debes conocer a continuación y que te cuenta ya en titulares Ana Presmanes.
Escuchas Mediodía COPE.
El gobierno revoluciona la selectividad, reduce a la mitad el número de exámenes. A partir del curso 2023-2024, la prueba será de un mínimo de 4 ejercicios y un máximo de 6. Ahora son 8 o 9, dependiendo de las comunidades. Será además una prueba de madurez en un proceso que va a comenzar en la primavera de 2024 y va a culminar 2 años después, en el año 2026. Hoy además hemos conocido que Ryanair va a mantener la huelga de tripulantes de cabina 5 meses más, hasta el próximo 7 de enero de 2023. Se van a movilizar de lunes a jueves con la intención de obligar a la aerolínea irlandesa de bajo coste a negociar el convenio colectivo. Este miércoles ya se han cancelado un total de 9 vuelos y 141 han sufrido retrasos. Y te cuento también que la cantante Shakira no alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en su causa judicial por un presunto fraude de 14 millones y medio de euros con Hacienda. Considera que se están vulnerando sus derechos. Ahora el próximo paso es que el fiscal presente un escrito de acusación y lo más probable, Pilar, es que la colombiana vaya a juicio.
Gracias, Ana. Y en los deportes, ¿qué tal, Javier Jurado? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Los entrenadores del Barça y del Real Madrid van perfilando poco a poco sus proyectos para la nueva temporada.
Sí, anoche vivimos el segundo encuentro de pretemporada de ambos equipos en territorio norteamericano. Ambos terminaron con empate a dos, pero con sensaciones que van a mejor y en los que tanto Xavi Hernández como Carlo Ancelotti van ya apuntando nombres y sacando ideas en claro.
Lewandowski nos va a dar mucho, ya nos está dando, ¿no? Es una referencia en ataque que cuando nos aprietan alto jugamos con él. Y ya estamos en campo contrario, pierde muy pocos balones, es un futbolista muy inteligente.
Tenía que probar a Rüdiger como central, que lo ha hecho bien con Nacho. Es claro que el jugador titular es Mendy.
Los fichajes van funcionando y el que se estrena esta tarde es el Atlético de Madrid. A las 7 de la tarde, primer ensayo del verano. Será, como viene siendo tradición, frente al Numancia de Soria, en el que Diego Simeone va a poder poner a prueba a su nueva incorporación, el Vega Witzel. Y una de fichajes, noticia confirmada por Deportes Cope Valencia. Ya está cerrado el acuerdo entre el Valencia y el Atlético de Madrid para la cesión de Samuel Lino por una temporada en el equipo Che.
Pues la incertidumbre por el futuro del suministro del gas en Europa continúa. Rusia sigue amenazando con cerrar el grifo y los países de la Unión Europea se refugian en las restricciones para poder ahorrar gas y tener menos dependencia. Desde hoy el gasoducto Nord Stream 1, ese gasoducto que conecta Rusia con Europa a través de Alemania, opera al 20% de su capacidad. Reduce así a la mitad su bombeo. Esto además ocurre un día después de ese acuerdo en el seno de la Unión Europea de reducir en un 15% el consumo del gas desde este próximo 1 de agosto hasta la próxima primavera. Un acuerdo que se matizó tras el rechazo de algunos países con menor dependencia precisamente del gas ruso. Por ejemplo, España, que dijo que esa primera medida de el 15% para todos no la veía viable, se opuso radicalmente y también mostraron su rechazo otros países como, por ejemplo, Portugal o Grecia. ¿Y qué dice el acuerdo que se alcanzaron en las últimas horas? Pues que cada país miembro de la Unión debe reducir su consumo de gas un 15% de forma voluntaria. Ahora bien, si la cosa se pone fea, si la cosa se complica mucho y se decreta una alerta en toda la Unión, la reducción del consumo ya se volvería obligatoria. Pero sí, existen excepciones. Por ejemplo, un recorte desigual entre los países. Por ejemplo, en España no tendríamos que recortar ese 15% del gas, sino nuestro recorte sería entre el 7 y el 8%. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿todo esto en qué se traduce? ¿Cómo va a afectar a nuestros hogares o a nuestra industria?
Bueno, ese 8% de ahorro es asumible, no va a tener impacto en los hogares, pero habrá que ver en qué medida afecta a la industria que lleva acumulando paradas por el alto coste del gas. Ese ahorro va a comenzar por las administraciones públicas, por los edificios públicos, fundamentalmente. Para el resto serán recomendaciones. España asume la mitad del recorte del compromiso europeo por nuestra condición de isla energética y por nuestra capacidad de exportar gas. Concentramos el 34% de la capacidad de regasificación de toda Europa. Eso sí, este ahorro no va a suponer una rebaja del precio del gas. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Todavía son bastante modestas y en principio los mecanismos de mercado no se van a alterar, con lo cual en principio lo que podemos esperar al contrario es que haya un encarecimiento.
Eso sí, el suministro está garantizado. Nuestras reservas de gas están al 76% por encima de la media europea y rozando ya ese objetivo del 80% para el invierno.
Bueno, como estamos contando, Marta, pues ese acuerdo al que se alcanzó ayer, que consiguieron ayer los ministros de Energía de la Unión Europea, pues dice que esa reducción será del 15% de forma voluntaria. Si la cosa, como decíamos, se complica, ya se pasaría a ser una medida obligatoria. Pero los expertos consultados por COPE apuntan a que esto no es suficiente, a que esas restricciones van a ir a más.
No creen que este acuerdo solo supone abrir el melón de los ajustes y que las tajadas se pueden ir agrandando a la vuelta del verano al son que marque el grifo del gas rosa.
cuando Rusia corte definitivamente las exportaciones, estaremos hablando de reducciones mucho más grandes que este 15% descafeinador, e iremos a un 30% o a un 40%. O sea que evidentemente habrá vuelta de esto.
Y preocupa mucho el impacto de esos recortes en la industria química alemana. Es un gigante europeo que puede arrastrar a otras industrias, y también la reducción de producción de gas en Estados Unidos prevista para el próximo año. Es ahora mismo nuestro principal proveedor y es clave para suplir el gas ruso en Europa.
Gracias, Marta. Lo que es seguro es que el precio del gas está imparable, está por las nubes. El mercado de futuros está por encima de los 220 euros, una subida imparable que hace que se estén marcando máximos históricos. Fernando Mañueco, Bolsa de Madrid, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, el precio del gas lleva 6 días subiendo sin parar en los mercados internacionales. Se ha disparado más de un 20% en una semana. De hecho, se encuentra ya prácticamente en máximos históricos. Supera esos 200 euros por megavatio hora, que es el nivel que alcanzó justo después de la invasión de Ucrania. Pesa el temor a un desabastecimiento. Europa antes o después va a dejar de recibir gas de Rusia y tendrá que sustituirlo por GNL, por gas natural licuado que llega por barco y que es mucho más caro. Las empresas y los consumidores deben hacerse la idea de que los precios seguirán subiendo todavía más. Según la Agencia Internacional de la Energía, los precios del gas se van a triplicar en el año 2025 respecto a los que había en 2019, antes de la pandemia. La buena noticia es que en España el gas es más barato que en la media de Europa, gracias a la menor dependencia del mercado español del gas procedente de Rusia. No es un gran consuelo, pero el impacto en los recibos que pagan los ciudadanos españoles no será tan importante como en otros países, como en Alemania o en Francia.
Gracias, Fernando. Pues como te decía, desde hoy el gasoducto Nord Stream 1, ese gasoducto que conecta a Rusia con Alemania, opera el 20% de su capacidad, y esto está provocando que desde el propio gobierno alemán se estén tomando ya algunas medidas. Y la principal es la vuelta del carbón para reducir el volumen del gas con el que se genera electricidad. Pero, ¿y las restricciones han llegado ya a los hogares alemanes? Pues nos vamos a ir hasta la ciudad de Wolfsburgo, al norte de Alemania. Allí está Felipe Gea, un español de 27 años que trabaja en el sector de la automoción. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy buenas.
Bueno, en tu caso llevas 2 años en Alemania y lógicamente nunca habías pagado el gas tan caro como ahora. ¿Cuánto te ha subido en las últimas semanas, Felipe?
Pues en los últimos meses hemos tenido una factura mucho más alta que a los anteriores y hemos pasado de pagar 100 euros al mes a casi 200.
El doble.
Y aproximadamente en marzo, cuando empezaron los rumores del Nord Stream, tuvimos una adaptación en la factura con los nuevos precios y tuvimos que pagar unos 500 euros de diferencia. Y hablando con muchos amigos, también recibieron esa adaptación de facturas, a lo mejor no tan altas, pero sí grandes diferencias a lo que pagaban anteriormente.
Bueno, es una barbaridad, ¿no? Lo que nos estás diciendo es que se ha duplicado la factura. ¿Y qué recomendaciones están dando desde el gobierno de Alemania para reducir el consumo de gas?
Pues mira, el gobierno ha definido un sistema de 3 etapas o niveles al que han llamado un plan de emergencia para el gas. Entramos en la primera etapa, que se la llaman la etapa de alerta temprana. En ella entramos a finales de marzo y es simplemente cuando hubo esos indicios del suministro de gas, de que el suministro de gas podía ser modificado. Ahora mismo estamos en el nivel 2, que lo llaman el nivel de alerta, y este se produce cuando hay una interrupción del suministro de gas, pero el mercado sigue siendo capaz de hacer frente a esa demanda por sí mismo. Al final, lo que dicen ahora mismo los ministerios, dicen que la situación es grave, pero, sin embargo, la seguridad del suministro sigue estando garantizada.
Bueno, si es verdad que hoy ya llega menos gas desde ese gasoducto de Rusia hacia Alemania. Yo no sé si hay preocupación en la calle por lo que pueda pasar este invierno.
Pues, justo esta semana vi un vídeo en el que preguntaban esto mismo a las personas en Berlín y la gran mayoría de los entrevistados no estaban para nada preocupados, porque muchos de ellos no utilizaban gas en casa, porque aquí la gente está invirtiendo mucho en utilizar las últimas tecnologías para electrificar todo. Por ejemplo, el edificio de mi empresa en la que estoy está abierto desde principios de este año y es totalmente independiente del gas. O también, sin ir más lejos, en el sector de automoción, al final es el futuro, el electrificar todos los vehículos. Y, sinceramente, mi círculo cercano no es un tema del que se hable mucho, porque, y menos ahora que tenemos buen tiempo, ya tenemos demasiados días del año para hablar del frío. Y pues, yo, personalmente, te digo que no estoy preocupado por ser Alemania el país que es y que tampoco puede dejar a 80 millones de personas congeladas en sus casas. Pero bueno, es algo que hay que ir viendo día a día.
Bueno, la incertidumbre desde luego está ahí por lo que pueda pasar el próximo otoño y el invierno. Felipe Gea, español residente en Alemania. Gracias por atendernos, Felipe, que vaya todo bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues esta incertidumbre de la que hablábamos, en la que se encuentra Alemania y también el resto de Europa precisamente por este asunto del gas, pues va a durar pues lo que dure la guerra de Ucrania. Conflicto que cumple ya 154 días y que no parece, además, que vaya a terminar en breve. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La guerra en Ucrania va para largo, salvo que cambien mucho las cosas. Las tropas rusas siguen intentando tomar todos los territorios del este, donde avanzan lentamente. De momento, Rusia tiene en su poder toda la región de Lugansk, pero aún no controla algunas zonas de la región de Donetsk. En las últimas horas, el ejército ruso ha llevado a cabo ataques en varios puntos de Ucrania, especialmente intensos han sido en Kharkov, donde han resultado heridas 6 personas y han sufrido daños a infraestructuras civiles. Además, en los últimos días, Rusia ha bombardeado también el puerto de Mykolaiv y varios objetivos en la ciudad de Odessa y en sus proximidades. Por su parte, las fuerzas ucranianas, según el gobierno de Kiev, están poco a poco ganando terreno en la región de Jersón. En resumen, Rusia no parece dispuesta a tirar la toalla, Ucrania tampoco, y Putin piensa alargar la guerra el tiempo que crea necesario.
La educación y la familia son las prioridades del 90% de los jóvenes iberoamericanos. Son los resultados de un estudio realizado entre jóvenes de España y Latinoamérica. Y lo van a analizar nuestros compañeros en la tarde de COPE con Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estamos en tiempo de vacaciones y muchos jóvenes en España pasan las vacaciones con sus padres, en familia. No a lo mejor todo el tiempo, pero sí un tiempo significativo. ¿Por qué es eso? Es llamativo que los jóvenes en España y en Latinoamérica consideren a la familia como uno de los valores principales. Cuando les preguntas qué es lo más importante en tu vida, dicen la familia y la educación. Podemos tener la imagen de que estos jóvenes de comienzo del siglo XXI son críticos, se distancian de la familia, viven con familia porque no les queda más remedio, porque no tienen ingresos. Pues no. No, lo que dicen las encuestas no es eso. Los jóvenes no tienen confianza en los políticos, no tienen confianza en las instituciones, pero sí tienen confianza en la familia. Hoy en la tarde de COPE vamos a hablar de este asunto, vamos a intentar entender por qué la familia resiste como valor de referencia para los jóvenes.
Gracias, Fernando. Tercera mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat. Es la primera en la que ambos han salido con acuerdos concretos. Por ejemplo, ahondar en la inmersión lingüística. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Sí, el Gobierno ha continuado con sus cesiones ante la Generalitat de Cataluña, dando una vuelta de tuerca al uso del catalán y su promoción en las instituciones, incluido el Parlamento Europeo. Pero ante todo, Félix Bolaños ha dejado entrever la renuncia a recurrir la nueva ley lingüística en las escuelas.
Reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno.
Los avances en la desjudicialización han quedado por ahora en el compromiso de llevar al ámbito político el llamado conflicto catalán y tratar de evitar nuevos procesos judiciales. El Gobierno ha mantenido el freno a la reforma del delito de sedición. En el Ejecutivo han salido optimistas con consolidar a Esquerra como socio preferente para los presupuestos.
Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por 1 euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
John Ford. John Wayne.
Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté.
Dos estrellas eternas. Tres obras maestras.
Proceda a cumplir su misión. ¡Buena suerte a todos!
¡Adelante! 13 programa a lo largo del mes de julio, la trilogía de la caballería. Este viernes por la noche, Río Grande, en Classics.
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez son más los menores infractores que consiguen un empleo tras formarse mientras cumplen con las medidas judiciales. Este año un 10% más de esos menores que asisten a cursos de formación que ofrece la Comunidad de Madrid pues han conseguido un trabajo, algo fundamental para su reinserción. Cometen un delito, ingresan en un centro y allí consiguen las herramientas necesarias para cambiar de vida. Más del 90% se recupera y no vuelven a reincidir. Teresa Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Has podido visitar precisamente uno de estos centros de formación donde acuden estos jóvenes. Incluso has podido hablar, ¿verdad?, con algunos de ellos.
Sí, y hay casos de todo tipo. Algunos se reinsertan en un mes, otros tardan un poquito más y están 2 años. Es el caso, el caso es que sea cuando sea, la cifra de reinserción es alta. Tú misma lo decías, más del 90% de los jóvenes consigue reinsertarse. He podido hablar con alguno de ellos que ha preferido utilizar nombres ficticios. Marta trabaja ya en una pastelería y durante sus 2 años en el centro afirma que siempre se ha sentido arropada.
He aprendido a saber luchar. Con ayuda de ellos he salido adelante, he podido sacar la documentación, he tenido un trabajo que al día de hoy lo sigo manteniendo después de 4 años... He tenido más apoyo de ellos que de tu propia familia.
El consumo de alcohol y drogas, el abuso excesivo de redes sociales, robos y otra serie de delitos son las razones que les llevan a estos jóvenes a esta situación. La Agencia de Reinserción de Menores de Madrid, junto a la Fundación Diagrama, trabajan para que jóvenes como Carlos, de 19 años, mejoren no solo en su ámbito laboral, sino también en el personal.
La situación laboral, he aprendido que no me gusta cualquier cosa. Soy distinto, ¿sabes? No me conformo a cualquier cosa. He aprendido que puedo trabajar de cosas que me gustan también. He aprendido a valorar.
Y es que, Pilar, aunque los jóvenes cumplan su medida judicial y se vayan del centro, en ocasiones muchos siguen manteniendo el contacto con el equipo porque se convierten en una parte fundamental.
Bueno, hay que contar también que hay un total de 6 centros de ejecución de medidas judiciales. 5 se ubican en Madrid y 1 en el municipio de Brea de Tajo. En ellos trabajan un total de 850 profesionales que acompañan a estos jóvenes mientras están cumpliendo su medida judicial. Pero, Teresa, ¿qué tipo de actividades hacen en estos centros?
Pues es que no solo mejoran de manera psicológica y personal, sino también que adquieren destrezas útiles para su futuro laboral. Les enseñan a buscar trabajo, a hacer un buen currículum e incluso a hacer talleres de jardinería o carpintería. El tratamiento siempre es individualizado, porque ya sabes que cada persona es un mundo, pero eso sí, el acompañamiento, dice Inmaculada Ballesteros, directora de reinserción de la Fundación, es fundamental.
Ellos quieren cambiar, lo que pasa que hay veces que necesitan estar acompañados en ese proceso de cambio. Ellos no son culpables, sino que son responsables y nos demuestran día a día su responsabilidad, pues eso, adquiriendo compromisos y consiguiendo los objetivos que nosotros le marcamos y le proponemos.
La mayoría de los jóvenes no suelen tener una infancia ideal, pero el centro también les enseñan valores que no podrían encontrar en su entorno. Así lo explica Onyx, de 19 años.
Yo aprendizaje creo que fue cuando empecé a trabajar. Yo era un chico muy poco disciplinado y fue lo que más a mí me ayudó a conseguir disciplina, sobre todo, que es lo que creo que más hoy en día falta.
En el año 2021, de los 466 jóvenes que estaban formándose, 315 consiguieron reinsertarse. Eso es, ojo al dato, Pilar, un 47% más que en el año 2020.
Una segunda oportunidad para todos estos menores. Gracias, Teresa. Y en cuanto al tiempo, pocos cambios. Las máximas van a llegar a los 36 grados. Las mínimas se van a mantener sin cambios, en torno a los 22 esta madrugada. Unas temperaturas que van a seguir así los próximos días. Pero cuidado que a partir del fin de semana, pues sí, volverán a subir los termómetros. Otra vez el calor. A esta hora tenemos 31 grados en la Puerta de Alcalá. 2:24, vamos ya a conocer la situación de las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Eso sí, recordamos que a partir de esta noche, a las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana del próximo jueves 28 de julio, la autovía de La Coruña, la A6, va a permanecer cortada al tráfico en ambos sentidos por la instalación de una pasarela en el kilómetro 11. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
Y enseguida te hablo de la omisión de socorro de un delito muy grave que conlleva penas de prisión.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dice que se asustó y que por eso huyó. Ahora está arrepentido. El conductor que se dio a la fuga tras atropellar a un ciclista de Bicimat que murió tras el accidente se ha entregado a la policía. Está acusado de homicidio imprudente y de un delito de omisión de socorro. Un hecho muy grave que contempla penas de cárcel. Gloria López Navas.
Lo que le ha ocurrido a este conductor de autobuses de 32 años suele ser bastante normal. El miedo te hace que salgas huyendo y que incluso incrementes la velocidad. Pero más común aún es que la persona que ha cometido un accidente huya por el temor a dar positivo en alcohol o drogas, como nos ha confirmado Herrera en COPE en Madrid, el abogado experto en accidentes de tráfico, Joaquín Torres.
Es bastante habitual que en ocasiones pues los conductores pues huyan del lugar de los hechos porque lógicamente la posibilidad, digamos, de esa concurrencia de alcohol más un posible delito de lesiones, pues lógicamente pues hace que los conductores tengan ese miedo a que puedan caer los delitos y terminen yendo. Lo único que no saben es que ese delito de fuga efectivamente es otro delito más también.
Como tú dices, Pilar, el conductor está acusado de homicidio imprudente y de omisión de socorro, dos delitos que le pueden acarrear penas bastante severas.
Pues el homicidio imprudente, en este caso yo entiendo que sí que es, va a ser grave. Estamos hablando de 1 a 4 años de prisión y una retirada de carnet de 1 a 6 años. Lo que ocurre es que si ya va con una medida manifiesta, podríamos incluso llegar de 2 a 5 años de prisión y de retirada de carnet de 6 a 10 años. Lo único aquí es que el conductor, al entregarse, pues posiblemente se beneficie de algún atenuante también.
Para rendir homenaje a Alberto, el bombero fallecido esta tarde, la Asociación Pedalibre va a concentrarse en la estación de Manuel Becerra, donde trabajaba, para acto seguido trasladarse en sus bicis hasta el lugar exacto donde se produjo el fatal accidente en Moratalaz.
Gracias, Gloria. Y si pensabas visitar y subir a lo alto de la Puerta de Alcalá, pues que sepas que las entradas están ya agotadas. Hace solo una hora se abría el plazo y en apenas unos minutos, 10 minutos, los pases gratuitos han volado. Ana es una usuaria sorprendida precisamente por eso, por la velocidad con la que se han agotado los tickets.
A las 10:03 entré en la página de patrimonio para conseguir una entrada para visitar la Puerta de Alcalá. Fui directamente al mes de septiembre, porque en septiembre todos los días se puede visitar. Así que rápidamente busqué un día que me viniera bien, pinché, escribí mi nombre y mi DNI y al salir ya no había ni siquiera para inscribirse en lista de espera.
El monumento podrá visitarse desde este sábado hasta finales de septiembre, aunque es posible que el próximo año, cuando empiecen las obras, se abran de nuevo algunos turnos de visita.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Bienvenido al verano de los superprecios de Alcampo.
Hasta el 2 de agosto llévate lubinas de estero Alcampo producción controlada por solo 16,95 € el kilo. Porque estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Seis dotaciones de bomberos continúan refrescando la zona quemada en el incendio del Vellón para evitar que el fuego vuelva a activarse, un incendio forestal que se desencadenaba anoche y que, gracias a las 23 dotaciones de bomberos que han estado trabajando sin descanso, pues no ha llegado hasta las casas. Se trata de una zona con numerosas vaguadas, lo que ha complicado las labores de extinción. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues desde primera hora de esta mañana, el Nord Stream 1, el gasoducto que conecta Rusia con Alemania, ha reducido a la mitad el bombeo de gas. Tal y como dijo la gasística rusa Gazprom, ha pasado del 40% al 20%. Un recorte que justifica por el estado, dicen, por el estado técnico de una turbina que aseguran desde Moscú que deben reparar. Pero vamos, que a estas alturas de la película ya nadie cree que el problema sea, pues eso, realmente una reparación. Por eso es importante, muy importante, el acuerdo alcanzado en Bruselas para depender lo menos posible de ese gas procedente de allí, de Rusia, porque saben que en cualquier momento Putin puede cerrar definitivamente el grifo. No era fácil porque la propuesta inicial de recortar un 15% el consumo había dividido a los socios, a los 27. España fue, de hecho, el primer país que rechazó esa medida. Pero algo había que hacer y se buscó por todos los medios un acuerdo porque, de no tomar medidas ahora, el invierno puede ser muy frío. Tras una tensa negociación, se acordó un compromiso de rebajar el 15% con carácter general durante los próximos 7 meses. Pero eso sí, con excepciones a las que podrán acogerse los socios en función de factores como la interconexión que tenga un país con otras redes gasísticas de Europa, su capacidad de exportación o sus niveles de almacenamiento. Y precisamente estas dos últimas prerrogativas han hecho que España solo tenga que reducir el consumo de gas en un 8%, algo que de momento no afectará de forma directa a los hogares, pero sí a la industria, aunque por ahora es difícil calcular su impacto. Una industria además ya muy tocada y que en algunos casos pues ha tenido que detener su producción por el elevado coste del gas. Y se mira además con preocupación a la industria química alemana, un gigante que, si lo pasa mal, puede arrastrar a otras europeas. Hay que abrocharse el cinturón del gas, pero la reducción del 15% para muchos expertos es insuficiente y la Unión Europea tendrá que asumir recortes adicionales a la vuelta del verano. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Cuando Rusia corte definitivamente las exportaciones, estaremos hablando de reducciones mucho más grandes que este 15% descafeinador, e iremos a un 30% o a un 40%, o sea que evidentemente habrá vuelta de esto.
Pues ya has escuchado, si Putin aprieta todavía más la clavija del gas, ese racionamiento será todavía mayor. No va a quedar otra. A esto hay que sumar que en Estados Unidos se esperan recortes de producción del gas, por lo que hay dudas de que pueda seguir manteniendo sus niveles de exportación a Europa para suplir precisamente la falta del que nos llega desde Rusia. Es algo que añade más presión a unos precios que con este panorama no dejan de subir. En cualquier caso, es un hito que la Unión Europea haya pactado un plan conjunto para el ahorro energético que asienta la idea, además, de que, como pasó al inicio de la guerra de Ucrania, solo con la unión de los 27, con una respuesta conjunta, contundente y solidaria, se puede hacer frente a la amenaza de Rusia. Pues hay otras noticias también destacadas a esta hora, noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ana Presmanes. Pacto entre el Gobierno y Cataluña tras la tercera reunión de la mesa de diálogo.
Son dos los acuerdos que se han sellado hoy entre ambas administraciones, uno para desjudicializar la política y un segundo para impulsar y proteger la lengua catalana. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia.
Reafirmamos nuestro compromiso con el pleno dominio oral y escrito del catalán y del castellano de todos los estudiantes que terminen su etapa escolar en Cataluña. También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno.
Las comunidades autónomas recibirán en 2023 los mayores recursos de su historia.
En concreto, 134.336 millones de euros del sistema de financiación, como ha confirmado este mediodía a las autonomías la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Supone un incremento de algo más de 26.000 millones respecto al año anterior.
La EMET alerta de un nuevo episodio de calor intenso
que llegará a partir del sábado y se va a notar especialmente este domingo. La Agencia Estatal de Meteorología ya advierte de que las noches serán tropicales en buena parte de España. Altas temperaturas que es muy probable que van a continuar la primera quincena de agosto y que estarán acompañadas de tormentas en algunos puntos del interior peninsular, así que a prepararse de nuevo para el calor.
Y a partir de las 3:05 que nos contáis en los deportes, Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, veremos qué sacamos en claro de los amistosos de esta pasada madrugada. Barça 2, Juventus 2 con doblete de Dembélé y Real Madrid 2, Juventus 2 con goles de Benzema y Hazard de penalti. El Atlético de Madrid va a jugar esta tarde a las 7 su primer amistoso de la pretemporada frente al Numancia y además la Federación Internacional de Peñas del Club Rojiblanco ha emitido un comunicado en el que se muestra muy contrario al hipotético fichaje de Cristiano Ronaldo. También vamos a repasar cómo van otras negociaciones, como la de Koundé entre el Barça y el Sevilla, que parece más próxima a cerrarse, o la que sí se ha cerrado entre Valencia y Atlético de Madrid por la cesión de Lino, al margen de otros muchos amistosos con equipos de primera división previstos para esta tarde.
Pues han pasado ya 24 horas desde que conocimos el fallo del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. El alto tribunal confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y condenaba a los expresidentes socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán y también a otros 17 acusados. Chávez se enfrenta a 9 años de inhabilitación por prevaricación, Griñán a 6 años de prisión por malversación, además de otros 15 de inhabilitación por prevaricación. En total, en este caso, en los ERE se defraudaron 680 millones de euros, el mayor caso de corrupción de la historia de España. Ahora de lo que estamos pendientes es de que se publique y se notifique la sentencia, puede ser el próximo mes de septiembre, y de si finalmente Griñán irá a la cárcel. Sus abogados ya han confirmado que van a recurrir ante el Constitucional, pero Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué dice la doctrina del Constitucional sobre casos como el de Griñán?
Bueno, este recurso estará relacionado con la vulneración de derechos fundamentales y además el abogado de Griñán tiene intención de pedir la suspensión de la pena mientras se estudia el recurso. Y en relación con esa suspensión y según su jurisprudencia, el TC tiene en cuenta la gravedad de la pena, la naturaleza de los hechos y los años de condena. El límite está en 5 años de cárcel y la condena de Griñán es de 6. Pero hay casos de menos años de cárcel en los que el TC ni siquiera admitió los recursos, como fue el caso de Urdangarín por el caso Nos y el de Rodrigo Rato por las tarjetas Black. En el caso de Urdangarín, condenado a 5 años y 10 meses, el TC respondió que el recurso carecía de especial trascendencia constitucional para ser admitido. Urdangarín había alegado vulneración a la presunción de inocencia. En el caso de Rodrigo Rato, condenado a 4 años y medio, la respuesta del Constitucional fue que del recurso se desprendía una manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental. Rato alegó lesionados sus derechos a la intimidad, protección de datos y a la presunción de inocencia, entre otros. Si se admite el recurso de Griñán y si el TC se renueva, responderá un tribunal con mayoría progresista, pero fuentes del Constitucional recuerdan a COPE que la jurisprudencia es la jurisprudencia. Además, desde hoy el TC cuenta con un magistrado conservador menos tras la renuncia de Alfredo Montoya por motivos de salud, magistrado a propuesta del Senado. El abogado de Griñán también contempla el indulto.
Gracias, Patricia. Precisamente sobre este asunto se ha pronunciado en Herrera, en COPE, Joaquín Moikel, el abogado del caso Merca Sevilla, el génesis, el origen de esta trama de los ERE.
A mí es muy difícil arrugarme en ese tipo de situaciones, ¿me explico? Entonces a mí me decían, ten cuidado, que esta gente tiene una concesión pública, que ta... y yo dije, justamente ahora mismo es cuando no le van a hacer absolutamente nada, porque sería un descaro.
Moikel considera que es poco probable que Griñán entre en la cárcel por las características del fallo, donde hay 2 votos particulares. Eso, en palabras del abogado, da argumentos suficientes a la defensa para pedir bien el indulto o bien el amparo al Constitucional. Además, Moikel también ha dicho que ve poco posible que Chávez y Griñán no estuvieran al corriente del sistema de ayudas públicas que durante años estuvo vigente en Andalucía para beneficiar a empresas y cargos afines. Sobre todo porque ese dinero salía de las partidas presupuestarias de la Junta Junta y quien las diseñaba era el propio Griñán. Ahí está la clave, en su opinión, de su condena por malversación.
Yo no dudo que el señor Chávez y el señor Guillán se hayan llevado nada para su pecunio personal. Pero hay una cosa que es clara, que es la cuestión política. Y yo me pregunto, si usted siendo consejero de la Junta de Andalucía, se le han pasado por las narices 680 millones de euros y no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿qué clase de consejero de Economía y Hacienda es usted?
Y desde el Partido Socialista pues siguen defendiendo la honorabilidad de Chávez y de Griñán al frente de sus cargos en la Junta de Andalucía. Dicen desde el PSOE que ellos no se enriquecieron a nivel personal. No cierran además la puerta a los indultos. Quieren esperar a que se publique la sentencia y sobre todo los votos particulares. Y además repiten una frase, lo de pagan justos por pecadores. Quieren crear así un clima que pueda blanquear la imagen de todos los condenados por el Tribunal Supremo. Han hablado ya Juan Espadas, líder de los socialistas andaluces, también la nueva portavoz socialista Pilar Alegría, y además desde el Gobierno, ayer tras el Consejo de Ministros, el único que falta es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hoy va a romper su silencio y lo va a hacer desde Polonia, desde la ciudad de Varsovia. Sánchez está allí para firmar acuerdos de defensa y transporte con ese país, con Polonia. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, 24 horas después del mazazo judicial, Pedro Sánchez tiene una oportunidad para pronunciarse. La suya va a ser una comparecencia, como decías, desde Varsovia junto a su homólogo polaco. Está prevista para las 3:30. En una estrategia planificada con su Estado Mayor, el presidente ya ha dejado a sus portavoces marcar la pauta de la reacción a la condena de los ERE. Aunque esperado, el golpe reabre la herida andaluza y ha hecho resonar un hondo malestar en el seno del gobierno, donde de forma claramente intencionada dejan abierto el melón del indulto a José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Ahora mismo, en cualquier caso, quedan pendientes de conocer el fallo en todos sus extremos. Eso será tras el verano, lo cual representa un motivo añadido de censura desde el núcleo duro socialista contra el Tribunal Supremo. De verse en la tesitura de asumir la medida de gracia sería, según el equipo presidencial, sin coste ante la opinión pública. Toda vez dan por amortizado el fraude como un caso del pasado.
Y es una noticia que acabamos de conocer. El gobierno revoluciona la selectividad y reduce a la mitad el número de exámenes. A partir del curso 23-24, esta prueba constará de un mínimo de 4 ejercicios y de un máximo de 6. Ahora son 8 o 9, dependiendo de cada comunidad autónoma. En un documento enviado a las diferentes autonomías y también a las universidades y al que ha tenido acceso COPE, el gobierno establece una prueba de madurez que evitará contenidos memorísticos. Más detalles, Sofía García, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir del año 24 habrá 4 exámenes: Historia de la Filosofía e Historia de España para todos, y otro de una de las asignaturas de la modalidad obligatoria que haya elegido el alumno. El 4º examen será esa prueba de madurez a la que te refieres, que se vincula en un principio a las destrezas asociadas al ámbito lingüístico. Hasta el curso 26-27, esta prueba de madurez irá incorporando contenidos paulatinamente, hasta convertirse en un examen global que sustituirá a la actual fase general. Será un dossier con documentos sobre un mismo tema que el alumno deberá analizar desde distintas perspectivas. Además de esa prueba, el alumno podrá realizar hasta 2 exámenes de las asignaturas cursadas en bachillerato para alcanzar la nota que exige la titulación universitaria que quiere cursar. 2 exámenes nada más, por tanto, la prueba de madurez, que será el 75% de la nota, y la específica, que puntúa un 25%.
Bueno, y estamos terminando el mes de julio y después de varias semanas de huelgas intermitentes de los tripulantes de Ryanair, ahora los trabajadores de la aerolínea han comunicado que a partir del 8 de agosto y durante 5 meses más, hasta el próximo 7 de enero de 2023, pues van a continuar todos esos paros. Se van a movilizar de lunes a jueves con la intención de obligar a la aerolínea irlandesa de bajo coste a negociar el convenio colectivo. Hoy ya se han cancelado de momento 9 vuelos y 141 han sufrido retrasos. Raquel Bautista es la portavoz del sindicato que ha convocado esta huelga.
Reivindicamos que se cumpla la legislación española y que pedimos los derechos básicos que ahora mismo no tenemos y que suponen objeto de la negociación del convenio, que no tenemos los 22 días laborables de vacaciones anuales, 14 festivos, la reducción de jornada y el abono de niveles salariales previos a la pandemia.
Bueno, pues van a estar todo el verano de huelga, un verano en el que de momento estamos teniendo buenas cifras, buenos datos en el sector del turismo, pero todavía sin llegar, eso sí, a los niveles prepandemia. ¿Cómo es el perfil, María Ruiz, del turista extranjero que nos está visitando y qué es lo que más le interesa?
Pues Pilar, sobre todo británicos, alemanes y franceses, pero también americanos que buscan destinos de sol y playa como Canarias, Baleares, la costa de la Comunidad Valenciana y Andalucía. No solo gastan más, sino que alargan su estancia. Carlos Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Se han juntado tanto los turistas nacionales que han decidido este año salir al extranjero como los turistas internacionales que tenían muchas ganas de viajar, de venir a España, y lo están haciendo. Lo están haciendo más tiempo, están teniendo además un mayor consumo del que tenían en el 2019 y por lo tanto pues son todo cifras pues muy positivas para el turismo en España.
El gasto se concentra sobre todo en la gastronomía, que se lleva el 30% del presupuesto total del turista extranjero. Aún así, el sector teme la caída de la demanda después del verano si los precios siguen al alza.
Bueno, lo destacábamos hace unos instantes. Ryanair ha anunciado que mantiene la huelga 5 meses más, hasta el próximo 7 de enero. La verdad que una noticia así puede arruinar las vacaciones a más de uno. Imagínate qué faena, ¿eh? Has contratado tu viaje hace tiempo, tienes toda la ilusión del mundo y mira, cuando llega el momento te encuentras tu vuelo cancelado por una huelga. Y sobre esto te estamos preguntando, ¿y tienes previsto viajar con esta compañía próximamente? ¿O te has visto afectado por alguna de las cancelaciones que ya se han producido? ¿Viajas con un seguro de viaje que cubre este tipo de cancelaciones? ¿Qué has hecho cuando te han cancelado un vuelo? Queremos conocer tu opinión. 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, hola Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Ahora el móvil que necesitas?
En Electro 3.
¿Un gran televisor para ver tus series?
En Electro 3.
¿Un nuevo portátil?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, HP, Canon, Asus.
Amazfit, Vivo, Panasonic.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 27, 15% en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bajan los delitos, pero suben los homicidios. Es el balance de la Junta Local de Seguridad de la Ciudad de Madrid que mide la delincuencia en los últimos 6 meses. Tras la pandemia, se ha recuperado la normalidad en la capital y eso no se ha traducido en un incremento de la inseguridad. Eso sí, se producen más riñas y situaciones agresivas después del confinamiento. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Son algunos de los datos que ha ofrecido la delegada del Gobierno en Madrid, de los que se desprende que Madrid es una ciudad segura.
Bueno, a pesar de que estamos teniendo un 2022 bastante movidito, en el que se ha recuperado la normalidad en términos de aglomeraciones y eventos, sin ir más lejos, la cumbre de la OTAN o las recientes fiestas del orgullo, hay que decir que la capital es, al menos a día de hoy, más segura de lo que lo era en 2019. Y es que si comparamos en estos primeros 6 meses del año, los hechos delictivos han caído 4 puntos y al mismo tiempo los detenidos se han incrementado en un 25%. De esto se deduce la eficaz labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Baja los delitos, Pilar, y lo hacen sobre todo aquellos que más sensación de inseguridad generan. Los robos con fuerza en general, en domicilios, en establecimientos. Estos últimos, un 11 y un 50% respectivamente. Los hurtos y también la sustracción de vehículos. Llama la atención además la caída en picado de los delitos de ocupación, hasta en un 80%. Para hacernos una idea, de 1.300 ocupaciones que había en la capital en 2019, ahora mismo hay menos de 300. Por otro lado, cabe destacar la buena senda en lo que se refiere a los delitos de odio y sobre todo a las bandas juveniles. Ya están esclarecidos todos los sucesos, con más de 700 detenidos. Aún así, este es uno de los asuntos que más preocupa. De hecho, el plan contra las bandas juveniles va a continuar en marcha. Del mismo modo, la Policía Municipal va a seguir con ese incremento del 48% de la vigilancia en los colegios, que tan buen resultado está dando. Todo esto, Pilar, a pesar, como digo, de la escasez de agentes de este cuerpo, algo de lo que hoy ha vuelto a advertir el alcalde Almeida. Hay cerca de 1.500 plazas de Policía Municipal que no se pueden cubrir por la actual ley de reposición.
Bueno, a pesar de todo esto, no son todo buenas noticias porque hay delitos que se han incrementado y que están muy relacionados con la violencia, Luis.
Sí, tenemos una sociedad más agresiva tras la pandemia. No es solo una sensación, lo demuestran los datos, porque crecen los delitos, como dices, relacionados con la violencia. El de lesiones, las riñas tumultuarias, este último aumenta un 47%. Pero sobre todo preocupante es el incremento de los homicidios en la capital. Mercedes González es la delegada del Gobierno en Madrid.
Lamentablemente el número de homicidios se ha incrementado en nuestra capital un 83% con respecto a 2019. En el primer semestre de 2019 tuvimos 6 asesinados y en 2022 ya vamos por 11, pero como bien se ha dicho, todos y cada uno de los crímenes que se han cometido en nuestra ciudad están esclarecidos.
Sube la agresividad y quienes más la sufren son sobre todo las mujeres. Es cierto que las agresiones sexuales y los delitos de sumisión química se han reducido, pero las denuncias de violencia machista en Madrid no paran de crecer y tenemos ya unas cifras bastante alarmantes.
Desde la salida de la pandemia hubo un repunte de estos delitos. En la ciudad de Madrid ha aumentado casi un 39%. Es decir, tenemos 1.000 denuncias al mes, 33 denuncias cada día por mujeres que son víctimas, más las 2 fallecidas que, como ustedes saben, el pasado mes de junio en la calle Serrano.
33 denuncias al día por violencia machista. Es un poco curioso el contraste. Una ciudad más segura, con menos delitos, pero al mismo tiempo, Pilar, más agresiva.
Gracias, Luis. Pues enseguida te cuento qué tienes que hacer si te topas con una serpiente en tu camino. Algo que le ha pasado a un vecino de Torrejón de Ardoz.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
No suelen ser peligrosas, pero sí agresivas en algunos casos. Un vecino de Torrejón de Ardoz iba caminando por un paso subterráneo cuando se topó con una serpiente bastarda, una especie autóctona de la región. No es venenosa, pero cuando se siente amenazada puede levantar el cuerpo como una cobra y atacar. Es precisamente lo que le pasó a este vecino, que saltó por encima de la serpiente y esta le mordió en el pie. No tuvo consecuencias porque, como te digo, no es venenosa, pero ¿qué tenemos que hacer si nos topamos con este animal? Teresa Vasallo nos da algunos consejos.
Si te encuentras con una serpiente, antes que nada recuerda, no la puedes matar porque es delito. Si estás en el campo, ante todo calma, porque estás en su hábitat natural, y así que lo mejor es continuar y cambiar de camino. Y si por el contrario te la encuentras en casa, Miguel Ángel Higueras, agente forestal, nos ha dado un par de consejos.
Si nos encontramos una serpiente en nuestra casa, lo que hay que hacer es pues abrir puertas, ventanas y que salga por sí sola. Y si vemos que es una especie, un ejemplar pequeño, nos podemos poner guantes, cogerla cerca de la cabeza y otro liberarla en el campo. En cualquier caso, lo que también se puede hacer es llamar al 112, a los agentes forestales.
Eso sí, la cosa se puede complicar si nos damos de bruces con una serpiente venenosa. En la Comunidad de Madrid hay 9 especies diferentes de serpientes, pero solo la víbora puede causar un grave problema por su veneno. Pero, ¿cómo podemos diferenciarlas? Hay 2 puntos clave, aparte de su famosa cabeza triangular.
Uno, la cabeza. Fijarse si tiene pues el hocico un poco elevado, ¿no? Que es pues una víbora hocicuda. Pero lo más determinante es que la víbora tiene las escamas de la cabeza muy pequeñas, mientras que el resto de serpientes, las escamas en la cabeza son mucho más grandes que el resto del cuerpo.
Así que recuerda, si te encuentras con una serpiente, mucha calma y cabeza. Y sobre todo, no hagas gestos bruscos.
Y en apenas 10 minutos, los pases gratuitos para subir a lo alto de la Puerta de Alcalá han volado. Las entradas para los meses de julio y agosto están ya adjudicadas y para septiembre hay lista de espera. Es posible que el próximo año, cuando empiecen las obras, se abran de nuevo algunos turnos de visita. Y de una rehabilitación, la de la Puerta de Alcalá, a otra, la del Estadio del Rayo Vallecano. El gobierno regional ha realizado una reforma integral de la estructura del estadio con la renovación de la fachada y los accesos. Un cambio de cara y una mejora de la estructura que va a beneficiar sobre todo a los aficionados con alguna discapacidad. Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
Que ha quedado bien, ha quedado muy bien. Evidentemente el estadio presenta ya otra cara y sobre todo hay una mejora palpable en lo que se refiere a accesibilidad, alojos y desalojos, a las taquillas de entrada. Todo eso son cosas que el aficionado va a notar. Se han hecho mejoras incluso en los cuartos de baño. Los cuartos de baño ya son accesibles también para personas con discapacidad. Todo el suelo está preparado para accesibilidad de personas sin visibilidad, para personas invidentes.
Y cada vez son más los menores infractores que consiguen un empleo tras formarse mientras cumplen con las medidas judiciales. Este año un 10% o más de esos menores que asisten a cursos de formación que ofrece la Comunidad de Madrid ha conseguido un trabajo, algo fundamental para su reinserción. Más del 90% logra reinsertarse. Marta, nombre ficticio, estuvo 2 años en el centro y ahora trabaja en una pastelería. Afirma que su vida ha tomado otra perspectiva.
En general mi vida desde pequeña ha sido un caos. Pero ha sido llegar a Fundación Diagrama y ver la vida de otra manera. O sea, era lo que realmente necesitaba mi vida con 18 años. Conocerlos a ellos para salir del búnker de donde estaba.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil?
¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Y la Guardia Civil ha detenido al hombre que en la madrugada del sábado disparó contra su pareja atravesando la puerta de la habitación donde se había refugiado la mujer. Aún así, el proyectil alcanzó el hombro de la víctima, que resultó herida grave. Ocurría en un domicilio en Las Matas. El hombre huyó tras la agresión. Se trata de un español de 42 años acusado de malos tratos, homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y de un delito contra la salud pública. Tenía numerosas plantas de marihuana en su domicilio. El juez ha decretado su ingreso en prisión. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama de los seres falsos en Andalucía marca un hito histórico en la vida política española al desmentir la supuesta superioridad moral del PSOE como partido de Estado y de Gobierno. Por mucho que la intenten oscurecer sus portavoces, salvando la honestidad personal de los principales condenados, Chávez y Griñán, la sentencia corrobora que el partido que lidera ahora Pedro Sánchez mantuvo durante décadas un sistema corrupto al servicio de sus propios intereses en Andalucía. El argumento de la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, de que no se lucraron personalmente con el manejo de los 680 millones de la trama fraudulenta, no resta gravedad a los delitos de malversación y prevaricación. Resulta un alarde de cinismo que Alegría, en su estreno como portavoz socialista, diga que el sistema montado perseguía un bien social. Lo que de verdad perseguía era el bien del Partido Socialista, es decir, mantenerse en el poder gracias a la trama clientelar orquestada por los principales condenados. Como dijo ayer el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, la justicia ha hablado y también han hablado las urnas con claridad en Andalucía. Sin embargo, parece que el PSOE no está dispuesto a sacar las consecuencias políticas y morales de este escándalo sin paliativos.